tenga listo el tinto, que ya vienen los huevos revueltos y con la receta que cocina la alcaldía de Medellín para lidiar con el turismo, los extranjeros y los nómadas que llegaron a la ciudad. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias. Es martes 26 de marzo. Medellín está en modo turismo y vacaciones, como casi todo el país en esta Semana Santa. 70.000 turistas llegaron a la capital para pasar estos días y la mayoría de esas personas son extranjeras. El panorama de la ciudad viene cambiando desde la pandemia. Ya habrá escuchado del fenómeno de nómadas digitales que llegan a vivir a muy bajo costo porque pagan en dólares y la gentrificación en la capital paisa. Hasta hace pocas semanas en Medellín no existía lo que se llama la Secretaría de Turismo. Un reflejo de cómo la nueva administración está cambiando su mirada hacia lo que ya será permanente. Ver a extranjeros viviendo, turisteando y colonizando la tierra paisa. Hoy hablamos del atractivo de la ciudad, de cómo lo ven los medellinenses y la nueva conversación sobre la Medellín turística. Edison Henao es el periodista que cubre Antioquia para La Silla y es de su capital. Gracias por pasar por acá.
Hola Tatiana, gracias por invitarme.
Edison, ¿qué tan atractiva es la ciudad ahora para los extranjeros y cómo llegó a serlo? ¿Por qué lo es?
Sí, lo primero es que este ha sido como un proceso de años. El boom turístico en la ciudad comenzó a ser más notorio después de la pandemia. Nada más el año pasado llegaron 1.5 millones de personas a la ciudad y más de la mitad de esa cifra fueron extranjeros. Hay de todo, Tatiana, estadounidenses, mexicanos, o de otros países latinoamericanos y europeos. Un buen sitio para medir qué tan atractiva es la ciudad para los turistas extranjeros es NomadList, una plataforma que se creó en 2014 y que desde entonces mueve miles de personas en el mundo que quieren trabajar mientras viajan, mientras hacen turismo. En ese sitio, o ese sitio mejor, en noviembre de 2023 publicó un ranking de las ciudades favoritas para vivir mientras se trabaja y Medellín quedó segunda. Escúcheme bien, entre 157 destinos en América Latina.
Wow.
Por encima quedó Buenos Aires. Entonces, quienes están ahí dicen que Medellín les gusta por su calidad de vida, los costos favorables, que no todo es tan caro, el transporte, el famoso metro que ustedes andan construyendo en Bogotá, la temperatura y la conexión a internet, que es muy importante ahora para estos nómadas digitales. También le cuento que hay quejas, Tatiana. Algunas pistas sobre los retos que se tienen en la ciudad tienen que ver con la calidad del aire, que los extranjeros la califican como poco saludable, la seguridad y el nivel de inglés. Aunque se están haciendo esfuerzos para eso, todavía nos rajamos en esos temas.
Bilingües no somos todavía, pero ¿cómo vive un paisa de toda la vida este cambio? ¿Cómo lo vives tú que has vivido en Antioquia?
Un paisa de pura cepa.
Ajá.
Sí. Bueno, debo ser sincero, yo vivo en el norte de la ciudad y allí aún no vemos de forma tan clara o tan abrupta la transformación por cuenta del turismo. Pero esos cambios sí empiezan como a darnos pistas. Por ejemplo, la explotación sexual, que ha estado muy en la conversación de estos días, suele vivirse en el Parque Lleras, en los puntos que son los nodos de turismo, pero comienza en las comunas del centro y el norte de la ciudad. Desde allí viajan en las noches muchas de las mujeres que ejercen la prostitución, y entonces creo que es una de esas primeras pistas que nos entrega esta transformación. Pero ya en los lugares más famosos como El Poblado, Laureles y Belén, la transformación la vemos en que la oferta de hoteles, los hospedajes, los restaurantes cada vez se adaptan mejor a este público extranjero. La gente, como le decía, incluso ha tratado de aprender inglés para atender a sus nuevos clientes y ahora hay lugares con cartas hasta en dos idiomas.
Los he visto.
Provenza, ¿ha escuchado la canción de Karol G? Esa canción se inspira en una calle costosísima de la ciudad, que es un buen ejemplo para mostrar o contarles a las personas que nos escuchan lo que ocurre. La mayoría de personas que frecuentan esta zona y otros sectores como Manila son extranjeros. Allí los precios son carísimos cuando hablamos de comida y arriendos, y hay personas que han tenido que desocupar sus negocios por el aumento en las rentas, y las casas tradicionales que quedan, que son muy pocas, padecen muchísimo la presión inmobiliaria, ¿no? Esta oferta para comprarles y luego construir hoteles y pagar un Uber, ni se diga, en esa zona es carísima.
Edison, claro, seguramente ninguna ciudad está preparada para vivir una ola de turistas y que tienen esta vocación de quedarse, y esto pues se está viendo particularmente, como decías, desde la pandemia. ¿Qué ha venido haciendo la alcaldía o cómo las administraciones han venido enfrentando este nuevo fenómeno?
Sí, yo creo que podemos concentrarnos en la alcaldía pasada, porque como te decía, este boom luce como un coletazo de la pandemia y en su momento la administración consideró como positivo todo el paquete de políticas para impulsar la reactivación económica. Entonces, lo que se trató de hacer en su momento fue apostar por eventos que pusieran a Medellín en el mapa internacional, conciertos y celebración de otro tipo de actividades. La alcaldía entonces pasada apostó por una política de promoción, de posicionar el destino. Y esa tarea apenas comienza, nos dicen expertos. Charlábamos, Tatiana, con Juan Camilo Vargas, que es presidente de Asohost, una agremiación de viviendas de alquiler corto para turistas que yo no tenía en el radar, y que justo me decía que la ciudad, que Medellín, aquí en Colombia, representa el 42% de sus operaciones en el país. También nos contaba que el millón de visitantes que recibimos el año pasado no se compara con destinos que reciben más de 10 millones de turistas al año, y lo que él piensa es que apenas estamos comenzando este proceso. Mejor dicho, que la ciudad es un bebé que apenas gatea.
Imagínate cuando empiece a correr y qué estrategia está montando el alcalde Federico Gutiérrez para acomodarse a esta nueva realidad turística.
Sí, lo primero que hay que decir es que en la campaña por la alcaldía este tema no salió a flote, no se tocó, pero desde que comenzó su gobierno Fico lo ha priorizado. El alcalde se ha acercado a este fenómeno por el lado de la explotación sexual, el orden público y el cumplimiento de la regulación turística. Su bandera quizá ha sido evitar que los extranjeros vengan a la ciudad a explotar sexualmente a menores de edad y a otras personas. Pero lo que ha dicho Fico, Tatiana, es que no solo quiere concentrarse en este frente, sino también busca poner en cintura las rentas cortas, los famosos arriendos o alquileres de un mes o de menos tiempo para turistas que siguen creciendo en comunas como El Poblado y Laureles. Para prestar este servicio se necesitan ciertos permisos, certificaciones, registros de turismo que muchas veces la gente pasa de agache, y justo esto impide los controles y la trazabilidad de muchísimas operaciones. Entonces, lo que dice Fico es que él quiere que el turismo siga creciendo, que la gente nos siga visitando, pero que haya orden en la casa.
El sheriff de la ciudad. Me llama mucho la atención, Edison, la conversación de ciudad que hay ante este fenómeno, ¿no? La gentrificación, el turismo en gran escala, pero no sé si esta conversación es simplemente una percepción que se ve desde afuera, se ve en redes. ¿Esto realmente se ha generado como en Medellín una conversación ciudadana sobre qué esperan de la ciudad? ¿Cómo quieren que sea su ciudad de aquí en adelante?
Sí, Tatiana, la conversación se ha dado por picos. Hace meses estalló el tema de la gentrificación, imagino que lo escuchó, estuvo de moda varios días, incluso aquí en la ciudad hubo campañas de grupos políticos pidiéndoles a los extranjeros que se regresaran a sus países, que no encarecieran más el costo de vida. Ahora, pues quien pone la discusión es el alcalde Federico Gutiérrez. Hace poco más de una semana el Consejo le aprobó la creación de la Secretaría de Turismo. Si bien la ciudad tenía una subsecretaría para este tema, lo que dice Fico es que se necesita una política mucho más robusta. Lo otro es que la postura en esta situación depende de los roles en la fiesta, de qué tan bien nos va.
Claro.
Entonces, los taxistas están felices porque los precios de las carreras en estas zonas más turísticas están disparados, y los comerciantes y los gremios también ven el tema con buenos ojos. Hablan ellos de inversión, de derrama económica, estos términos tan frecuentes. Y menos bien la pasan quienes deben desocupar sus casas y sus negocios porque les subieron el arriendo, o quienes no pueden pagar un servicio o una comida en estas zonas costosísimos. Pero, como le decía, creo que esto luce como el comienzo.
Vamos a ver cómo entonces sigue esta fiesta. Edison, gracias por pasar por acá.
No, a ti por invitarme.
Esta semana es cortica en días hábiles, pero movida en noticias políticas, porque se vienen hoy y mañana sesiones en el Senado para destrabar la reforma pensional. Todo eso y más va a estar en lasillavacia.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Con la producción de Fernando Cruz y de Juanita Escobar, yo soy Tatiana Duque. Nos escuchamos mañana.